Deportes.
Deportes. COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, en la sintonía de COPE Jerez, hasta las 3 y media, en el 105.8 de la FM, cope.es/Jerez, hasta las 4 en COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz. Saludos de Rubén López. Las opciones que baraja el Jerez Deportivo Fútbol Club ante la grave lesión de Mauro, del central. Están estudiando tanto el club como el propio jugador la mejor alternativa para esa intervención en el cruzado. Así que la situación no es fácil porque se va a perder toda la temporada. Y evidentemente eso hace ante una lesión de larga duración que el club esté planteando por realizar un fichaje. O esperar hasta el mercado invernal, pero lo podría hacer ahora, que es lo que pasa, que si tienes que fichar ahora tiene que ser un jugador que no tenga equipo, lógicamente. O ya esperas al mercado invernal. Es lo que está barajando ahora mismo el Jerez Deportivo Fútbol Club de cara a esa grave lesión de Mauro, que no es cualquier cosa, y veremos qué decide tanto el club como Bello, el director deportivo, en este aspecto. De Bello ha reconocido que el jugador está tranquilo, afectado, lógicamente, pero ya pensando en su pronta recuperación, que sea así. En el Jerez Club Deportivo, competición anula la roja a De la Calzada y podrá jugar con el club, con el equipo, en Águilas. La entidad presentó alegaciones por la expulsión del portero frente al Antoniano, con pruebas incluso de vídeo contundentes, y el juez único de competición le ha dado la razón al Jerez Club Deportivo, así que le quitan la roja De la Calzada y podrá estar disponible para partido este fin de semana ante el Águilas. Fin de semana que nos deja también el comienzo histórico para el nuevo San Fernando, que arranca en la tercera andaluza, la categoría más baja, intentando seguir los pasos del Jerez Deportivo Fútbol Club, un club de la gente, de los socios, de los abonados, y que nace desde la categoría y que espera dar esos pasos poco a poco, y evidentemente pues un inicio muy ilusionante para el San Fernando. Mañana hablaremos de ello, y mañana incluso hablaremos con Monchi, que es el alma de este nuevo San Fernando. Y alma también lo ha sido durante muchos años, una figura histórica del Cádiz Club de Fútbol y del fútbol de la provincia de Cádiz. Él es murciano, nacido en Murcia, pero realmente él es del puerto de Santa María. Y hoy ha tenido un más que sincero homenaje en el estadio cadista, en el nuevo Mirandilla, en Carranza, que ya tiene la puerta 2D bautizada, la puerta de tribuna con fondo norte, bautizada como Puerta Carmelo Navarro. Sin duda, un día espectacular y bonito para un gran futbolista que vistió la camiseta cadista como es Carmelo.
Claro, es que eso es lo importante. Antes éramos un grupo de amigos los que estábamos aquí en el Cádiz Club de Fútbol, mucha gente de la cantera, y entonces nosotros, yo ya me cogió con una edad muy madura cuando llegué al Cádiz, y lo único que hacíamos era intentar toda la sabiduría que teníamos futbolística, digamos, transmitírsela a la gente nueva, a la gente que salía de la cantera, porque tenían todavía una carrera muy grande por delante. Sí, porque además la gente se veía reflejada, gente que sale de la cantera, de las secciones inferiores, que luego llegan al Cádiz B y que dan el salto al primer equipo. Y sobre todo gente veterana muy involucrada en darle su sitio a la cantera, porque no me gustaría empezar a nombrar, porque seguro que me acuerdo que me dejó en el tintero a mucha gente, pero que todos estaban locos por jugar en el Cádiz.
Bueno, pues Carmelo, enseguida vamos a escuchar más de Carmelo. Hemos estado con él, también con figuras como Pepe Mejía, en un día precioso para, ya no solamente para Carmelo, sino también para la historia del club y también para el fútbol de la provincia, ¿no? Porque al final Carmelo también es representa un símbolo de ese fútbol de antes, ¿no? De ese fútbol más natural, sin tantos artificios, fútbol también de calle. Bueno, pues Carmelo, que yo creo que representa buena parte de lo que era antes el fútbol, el Beckenbauer de la Bahía, y que tan buen sello dejó, evidentemente, en la historia del Cádiz y del fútbol gaditano.
De San Pedro, vi el paraíso.
Antes de llegar a las 3 y media, el circuito de Jerez celebra este fin de semana un fin de semana único, con motor y ocio para todos. Aterriza en el circuito la moción y el asfalto del Nacional de F4, la Eurocup 3, el TCR Spain y la Copa Toyota, además del Campeonato de España GT. Eso todo este fin de semana.
Y el mundo ajeno a lo nuestro iba a su velocidad.
Llegamos a las 3 y media, seguimos en la sintonía de COPE Cádiz, 102.0 de la FM y cope.es/Cádiz.
Nos prometimos el mar, nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal, llenamos el corazón, violencia y calma a la vez, eres el mismo traidor, azul o verde da igual, nos prometimos el mar.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Y aquí seguimos hasta las 4 en COPE Cádiz. Tiempo de debate hoy. Hoy números y datos con Manoline, que nos viene muy bien por la leyenda, por lo que ha sido el homenaje hoy a Carmelo. Pero antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Ayer el Virgili pasaba ronda en Copa del Rey, goleada en Ceuta 1-5. Así que histórico partido, primer partido de la historia del Virgili en Copa del Rey. Y pasa ronda con tranquilidad y con facilidad. Y la noticia del día es el homenaje a Carmelo, acompañado de gente, además su mujer, el alcalde del puerto Germán Beardo, el presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno, el vicepresidente Rafael Contreras y otras leyendas como Enrique Montero, jugador del Sevilla, del Racing Club Portuense, Pepe Mejías, Paco Baena. Hemos hablado, lógicamente, con Carmelo Navarro. Más que merecido su homenaje, la puerta 2D del estadio ya lleva su nombre.
Bueno, estamos con Carmelo emocionado. Emocionado porque tienes un reconocimiento, por fin, una puerta. ¿Quién te va a decir una puerta aquí en el estadio, no, Carmelo?
Bueno, como yo he dicho en las palabras, igual que yo, estoy convencido y seguro que hay muchísimos futbolistas que han pasado en la historia del Cádiz que se lo merecen tanto más que yo. Pero, lógicamente, yo no reniego de esto, al contrario, estoy muy orgulloso y muy feliz de que se hayan acordado de mí.
Al final también es el reconocimiento a lo que tú has dado por el fútbol, ¿no? Que ha sido mucho, ¿no?
Bueno, yo estoy muy satisfecho porque la verdad que es de agradecer a la Junta Directiva, encabezada por don Manuel Vizcaíno y Rafa Contreras, que se estén recordando la historia reciente del Cádiz. Yo, como dije también, estoy convencido de que lo mejor está por llegar, pero bueno, no es malo echar la vista atrás y reconocer lo que se ha hecho por la historia del Cádiz.
Cuando uno ve su cara aquí, te sacan bien, te ha sacado...
Sí, me ha sacado jovencito y con pelo, o sea que... Nada, yo muy satisfecho, es un honor para mí, ni en el mejor de mis sueños podía imaginar que esto podía suceder, pero bueno, muy agradecido porque la verdad que es un reconocimiento del cual es para sentirse orgulloso y yo, como no he podido hacer menos, darle las gracias a todo el mundo por este detalle tan bonito que han tenido.
Carmelo, te has convertido un poco en la representación de los futbolistas de aquella época, futbolistas, ya lo sabes, que si el Beckenbauer de la Bahía, que si los futbolistas con bigote, que si eres un poco el símbolo de los futbolistas de tu época.
Bueno, yo creo que más que representante, lo que hemos sido gregarios del fútbol. Hemos sido gente que lo hemos dado todo por unos colores y al final, pues mira, gracias a Dios nos lo están reconociendo, no solamente a mí, sino a muchos más futbolistas. Entonces, estoy muy agradecido porque nosotros, cuando salíamos, era un grupo de amigos, mucha gente de la provincia de Cádiz, mucha gente de Cádiz, y la verdad que es para estar orgulloso lo que se consiguió.
¿Con qué recuerdo te quedas de esa época, Carmelo?
Yo con todo. Bueno, hombre, yo si me tengo que quedar con un partido solo, yo me quedo con el partido de Málaga, que jugamos en Carranza, que...
La salvación,
sí. Me acuerdo del último penalti de Juan José, que lo metió por la escuadra, y la parada de Sendrí posterior. Entonces me acuerdo del primer penalti que tiró Raúl, que lo falló, y fuimos todo el rato a remolque, y me acuerdo, por supuesto, del quinto penalti que lo tiré yo. O sea, que estaba acojonado y que te tiemblan las piernas y te tiembla todo porque si lo falla pues te va a segunda división. Pero bueno, gracias a Dios nos queda un primer otro año, pero yo creo que fue de los días más dichosos ese y el día del Barcelona.
Y ya desde entonces no nos pueden ver en Málaga, desde aquel partido.
Desde luego, así es.
Y el del Barcelona, por supuesto, ¿no?
Sí, hombre, ese también fue un día histórico, sí, un día histórico.
Tu nombre está aquí, Puerta Carmelo, la 2D, pero al lado hay un hueco vacío. ¿A quién te gustaría que te acompañen aquí en la puerta?
Yo, que lo digan los de la historia del Cádiz. Eso es lo que tienen que hacer. Para eso están.
Pero hay gente que falta, ¿no?
Hombre, hay mucha gente que ha dado todo por el Cádiz desde chiquitito. Yo no he tenido la suerte de estar en la sección inferior del Cádiz, pero realmente hay mucha gente importante que todavía tiene que estar aquí.
Enhorabuena, Carmelo. Venga. Viva el Cádiz y viva el puerto siempre.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, enseguida vamos a escuchar más de lo que ha sido ese homenaje hoy a Carmelo Navarro, al mítico jugador cadista. Tiempo de debate, Jesús Mejía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. También está Bubu por ahí, Alfonso Ramallo. Bubu, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, muy buena. Bueno, la sensación es... A ver, porque primero empiezo, voy primero contigo, Jesús, porque yo sé lo que va a decir Bubu, o intuyo lo que va a decir, que yo creo que me tiene leída la matrícula, me parece, pero... Mira, se ríe todo, se ríe, fíjate. Entonces, yo creo que Jesús va por más por mi lado, me parece, que en el sentido de que el Cádiz tiene más puntos de lo que realmente merece. Pero oye, que benditos sean y bienvenidos sean, ¿no?
Por supuesto, Rubén. Es decir, a ver, el Cádiz en todos los partidos ha sacado... Bueno, no en todos los partidos, no, pero a lo mejor en dos o tres partidos ha sacado más puntos quizás de los que se merecía, porque el otro día, en el último partido en casa, el partido era de empate, años atrás, esa última jugada habría acabado en gol, el partido ante el filial de la Real era un partido que estaba perdido, que el Cádiz en ningún momento llegó a sentarse en el campo, pero gracias a los dos goles de Yuri saca un puntito, y el partido del Leganés es un partido también que yo creo que años atrás el Cádiz se viene de vacío. Sin embargo, parece que esta temporada por fin está cambiando la dinámica. Entonces yo para este año soy bastante positivo, en el sentido de si el equipo, aún sin estar a un alto nivel y si está sacando los partidos adelante, está ganando partidos donde quizás no lo ha merecido del todo, ese equipo cuando mejore un poquito, los jugadores se entonen un pelín más y si mejora atrás en defensa, pues puede ser un claro aspirante al ascenso.
Don Alfonso.
Bueno, Rubén, pues mira.
Diga usted.
Empiezo, ¿vale?
Empieza.
Me extraña, o sea, esos comentarios me extrañan viniendo de ti. Si vinieran de otra persona, lo entendería, pero viniendo de ti me extrañan. Y te explico por qué. Porque tú eres un reconocido admirador, casi adorador, igual que yo, de Álvaro Cervera.
Hombre, me va a sacar Cervera, macho. Me va a sacar Cervera, ¿vale? Macho.
¿Estamos o no estamos?
Estamos, vale. Estamos.
¿Cuántas veces escuchaste tú de otra gente,
¿sí?,
comentarios como el que tú estás haciendo ahora sobre el Cádiz de Álvaro Cervera?
No, yo discrepo. Es que discrepo. Yo creo que Cervera, con el Cádiz de Cervera en muchos partidos... No estoy hablando de del tipo de juego. Vamos a ver, con Cervera, ¿cuántas veces llegaban a puerta? Clara,
muchísimas.
Al Cádiz. Muchísimas,
muchas,
¿de verdad?
Recuerdo partidos, pero infinidad de partidos. Mira, recuerdo un partido que el Cádiz gana sin tirar a portería contra el Getafe, que el Getafe tiene 3-4 ocasiones claras.
El del Timor de Roche.
Recuerdo, efectivamente.
El gol en propiedad de Timor.
No me recuerde el Timor de Roche, que no tenemos... allí últimamente. No tenemos suerte allí últimamente.
En fin.
Recuerdo un Eibar-Cádiz, que termina ganando el Cádiz.
Sí, muy selectiva. Y también puedes recordar muchos partidos en los que no pasaba absolutamente nada, porque el Cádiz de Cervera jugaba a no pasar nada y el Cádiz tiraba una vez y para adentro, y para casa, los tres puntos.
Claro, no, y yo escuché a mucha gente... Yo
trabajaba en el departamento de historia del Cádiz ahora.
Yo tampoco.
Y que estamos
tampoco.
En el 2025.
Hemeroteca.
Pero recordando...
La gente tiene que ser consecuente, ¿vale? Tú, por lo menos, o coherente con su opinión o con su ideario. No depende de quién esté de cambiar el ideario. Entonces, de ti no me sorprende, Jesús, porque yo sé que tú estás acostumbrado a ver Real Madrid, a ti lo que te gusta es eso. Pero
deja de pasar facturita y di tu opinión, macho. Deja de pasar facturita.
Vale. Mi opinión es que el Cádiz, si tiene 11 puntos de 15, es porque ha hecho más cosas bien que mal. Yo creo que eso es impepinable. Que hay partidos en los que la suerte le ha acompañado, pero era porque estaba ahí, ¿vale? Que puede ser a lo mejor el partido de Albacete, el fallo que tiene el central, pero bueno, tienes que estar ahí y tienes que tener un jugador como Tabatase que la meta, que a lo mejor el año pasado no lo había. O sea que hay cosas que se hacen y después de partidos, como por ejemplo eso ha dicho el partido del Leganés, por merecimiento, hace más merecimiento el Cádiz que el Leganés para ganarlo. De hecho, el Cádiz tiene una última ocasión clarísima para ganar el partido y no lo gana. Entonces son dos puntos
también
menos.
También tuvo un mano a mano el Leganés Bubú que saca a Víctor Aznar con la cara.
Sí, y un mano a mano, no Cádiz una puerta un vacía. O sea que... ¿Qué quiero decir con esto? Que el Cádiz, para ser un equipo en construcción, un equipo muy joven, un equipo que está empezando. Yo creo que ahora mismo lo que hay que pedirle son resultado y trabajo. Resultado, trabajo y pasión. Y yo creo que esas tres cosas las está poniendo.
Pero
el juego.
Coincides con Rubén y conmigo que esta temporada, cada vez que se ha lanzado una moneda, está saliendo de cara para el Cádiz. Eso, en eso coincide, entiendo.
Pero es que las monedas... No, Jesús, porque las monedas se lanzan un día. Las monedas se lanzan un día, un momento. Pero cuando tú son cinco partidos ya, y en los cinco partidos has sacado 11 puntos, yo creo que ya hay que empezar a pensar que el Cádiz está haciendo... Más cosas bien de las que quizás se ven, para que se dé eso.
Yo no digo que todo sea cuestión de azar, ni muchísimo menos. El Cádiz está haciendo cosas bien, sí, pero creo que está también teniendo viento a favor, que está acompañándole una pizca de suerte, porque el otro día lo normal es que el Eibar, en la última que tiene, empate contra Albacete, pues tú me dirás el fallo que tiene el central, el chaval, que aprovecha Tabatase, y en el día de la noeta también aparece Tabatase, que lo tienes que tener, que sí, pero...
Y si más lejos juegas el primer partido de la temporada contra el Mirandés, que es que no pudieron hacer ni cambio, decir...
¿Contra 10?
Claro, por eso te digo que yo creo que el Cádiz está teniendo...
Eso es cuestión de que el Cádiz lo ha buscado, ¿no? O sea, o el Mirandés se ha quedado con 10 por gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y de hecho yo creo que el Cádiz en el partido contra el Mirandés hace mérito para irse al descanso 3-0. Y no se va, y se va 1-0.
Sí, pero entonces, me refiero que tienes la suerte, por ejemplo, de que te toca jugar contra el Mirandés el primer partido, que es que el Mirandés tenía 12 o 13 jugadores de campo. Es decir, no es lo mismo quizás jugar contra el Mirandés en casa en la jornada 33 que jugar la primera jornada, que es que no hizo ni cambios el entrenador. ¿Eso es suerte o no es suerte?
No, yo es que no lo veo suerte, Jesús. Eso es cuestión de calendario y tal. Tampoco el Cádiz
ya has tenido la suerte de ir a tocar Mirandés en la primera jornada y no te ha tocado el Racing de Santander, por ejemplo.
Si te hubiera tocado el Racing, ¿qué sabes tú? ¿Que no lo hubiéramos ganado al Racing? Pues no lo sabes, porque esto va así. Es cuestión de achacarlo a la suerte esto, porque estamos hablando de que la última ocasión, lo normal es que la de Leibar hubiese entrado, ¿no?
Hombre.
Pero es que la última ocasión, lo normal es que Bojan Kovacevic hubiera despejado de cabeza.
Ah,
¿entiendes?
Bueno, ya,
es
ya.
Que,
vale.
Es que si nos vamos así, lo normal es una cosa, lo normal es la otra, porque la ocasión se da porque tiene un fallo Bojan, si no, no hay ocasión.
Mira, para que vea Buque, yo no digo que todo esto sea... Porque yo, de una cosa sí que hay que destacar, es que el Cádiz está sacando los partidos adelante sin Ontivero, Ocampo aparece cuando aparece, está haciendo un trabajo colectivo ahí, y mira, pues eso, a falta de que el juego mejore, porque yo creo que estamos todos de acuerdo de que el juego no es el mejor, lógicamente, a falta de eso, lo está sacando los partidos adelante, tiene los puntos, y oye, pues que venga lo otro, la mejoría del juego con la necesidad y con la calma que tampoco tengan otros equipos, que no, que otros equipos estarán peor, que estarán con mucho más necesidad.
Efectivamente, Rubén, y que en una categoría como la segunda división hay cosas que priman y hay veces que el juego no prima, ¿sabes? Hay en la segunda división una competición muy, muy compleja. Y lo que el Cádiz está demostrando es que tiene cosas arriba, tiene un equipo muy solidario, un equipo trabajador, y después tiene Arsenal arriba para que un día, por ejemplo, el primer día aparezca Álvaro García Pascual, otro día aparezca Brian Ocampo, otro día aparezca Tabatase, otro día aparezca Suso, y estamos a la espera del que fue el mejor jugador nuestro año pasado, que es Ontivero, ¿no? Entonces yo creo que para ir creciendo, que hay muchas cosas que mejorar, estamos de acuerdo, pero para ir creciendo yo creo que se está haciendo lo mejor posible.
Jesús, ¿quiere usted añadir algo más?
Bueno, a ver, lo que yo quiero...
¿Baja Málaga, equipo, Jesús? ¿Baja Málaga?
No voy. Yo lo que espero es que este equipo mejore la línea defensiva. Es decir, el Cádiz tiene del centro del campo para adelante la mejor plantilla de la categoría. Es decir, yo no creo que haya otro futbolista como Suso y otro jugador como Ontivero. Pero la línea de atrás me sigue generando dudas. Yo soy de los que piensa que si el Cádiz a la mínima que mejore un poquito atrás, arriba va a tener jugadores que decidan los partidos como se vio el pasado fin de semana y va a estar ahí arriba. A ver si Recio, que el otro día no estuvo mal del todo, Se empieza a entender cada vez mejor con Boyan, quizá que hizo una primera parte de regular en el segundo tiempo que estuvo bastante bien, Climent que parece tampoco termina de arrancar, a ver si el Cádiz mejora, y por supuesto Víctor Aznar que también hizo un buen partido el otro día, a ver si el equipo va cogiendo también confianza atrás, que yo creo que si el equipo atrás mejora con lo que tiene arriba, es que va a estar en los puestos altos sin lugar a dudas.
Bueno, tú vas...
Yo creo que estamos hablando mucho del juego y mucho de la defensa, y yo creo que va un poco todo interconectado. O sea, yo creo que cuando el Cádiz consiga una estabilidad, que Gaisca Gavita le dé una estabilidad en la alineación, que consiga ser más sólido, va, como decía Álvaro Cervera, cuando defiende mejor, ataca mejor. Y en lo que hablamos de lo que estamos hablando de la defensa, yo creo que por el momento el Cádiz ha tenido la defensa muy expuesta, sobre todo por pérdida en salida de balón, ¿no? El otro día tuvo dos musas de Aquité muy groseras, que al final sí cogen al equipo mal parado, y es difícil que el mejor defensa del mundo te haga un buen papel en esas acciones. Entonces, lo que hay que ir es solventando esas dudas que se crean en esa salida de balón y ir mejorando poquito a poco, tanto con balón como sin balón, para que la defensa y el equipo sea más sólido. Pero yo la verdad que creo, Rubén, teniendo un futbolista como Iker Recio, que ha jugado 3-4 partidos antes de empezar este año en segunda división, Bojan Kovacevic, que lo que lleva jugando también son 5-6 meses, Musa Diakité otros 5-6 meses, Mario Climent otros 5-6 meses, yo creo que de momento se está haciendo un papel muy, 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 muy digno.
Bueno, Gaisca Garitano, muchas gracias. Perdón, Alfonso Ramallo, Bubu, muchas gracias. Bubu, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, señor Mejía, muchas gracias.
Gracias, Rubén. Y por cierto, fueron irse los jugadores que tanto defendía Bubu, los Fede Sanemeterio, los Rubén Arcara, los Rubén Sobrino, los Víctor Su, los Cris Ramos y...
Que Cris Ramos marcó otro gol ayer, ¿eh? Lleva estrella.
Y el Cádiz vuelve hasta arriba, ¿eh? Están ido a los que defendía a Bubu y a los que le ponen los tuits y el Cádiz está arriba. Así que mira, eso es buena señal.
Gracias a los dos.
Gracias.
Pues mira, no nos viene mal tampoco escuchar esta banda sonora de Dos Hombres y un Destino, también como recuerdo al gran Robert Redford, en esta película que hacía con Paul Newman, sinceramente maravillosa. Él no es Robert Redford, él no es Paul Newman, pero es el gran Willy Doña, nuestro querido Willy Doña, que nos deja esta columna sonora. Adelante, Willy.
Muy buenas tardes. La pasada temporada, los dirigentes del Cádiz, pese a tratarse de un equipo recién descendido de primera, anunciaron públicamente que el objetivo era sumar los 50 puntos en que teóricamente se cifraba la permanencia en la categoría de plata. Mediada la segunda vuelta, tras llegar a engarzar 10 jornadas consecutivas sin perder, que dejaron la salvación casi en la palma de la mano a esas alturas, visto el hundimiento de 4 rivales, se abrió la opción de pelear por acercarse a la privilegiada sexta plaza. Pero ni se luchó por ella. Soy uno de los que de partida nos mostrábamos más ambiciosos, de los que no nos conformamos la anterior campaña con respirar aliviados al alcanzar la maldita barrera de los 50 puntos para terminar con 55 en la decimotercera posición, de los que en estos momentos nos preguntamos que si hemos sido capaces de lograr esos 11 puntos sin jugar todavía un encuentro completo de manera satisfactoria, ¿qué adversarios van a ser capaces de frenar a nuestro equipo cuando por fin se eleve el nivel de juego? Cadistas, este verano hemos reincorporado, gracias a Vizcaíno, que todo hay que decirlo, a un futbolista de la talla de Suso, un auténtico lujo. Pónganse en la piel de este internacional, acostumbrado a perseguir grandes objetivos, cuando escucha que el personal se conforma con los 50 puntos que aseguren otro año dentro del fútbol profesional. Mentalmente, eso tiene que suponer una decepción para él, porque estoy seguro de que Suso ha venido a Cádiz con otro objetivo distinto, el de poner su enorme grano de arena en forma de gran talento para devolver a su querido equipo a Primera División.
Gracias, Willy. Willy Doña, gracias siempre. Mínimo alto y seguimos. Y en ese homenaje también a Carmelo en el día de hoy hemos hablado con Pepe Mejías, otra gran leyenda, y con el alcalde del Puerto Santa María, Germán Beaz. Bueno, de leyenda homenajada, otra leyenda. Además que fue el primero... ¿Tu puerta fue la primera, Pepe?
La primera del mago.
La del mago, después la tuya. Para mí. La tuya. Qué bonito también que reconozca a gente como Carmelo, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que la política que está llevando Manolo Vizcaíno con los veteranos o leyendas, como lo llamáis, de que hemos sido por lo menos gente que hemos dado todo por el Cádiz en lo bueno, en lo regular y en lo mal, pues la verdad que se siente que se tiene que sentir uno agradecido, ¿no? Y que se le haga Carmelo, como puede ser Raúl López, puede ser Ricardo Jová, cualquiera, ¿no? A cada uno le toca su momento. Y bueno, lo mismo que la alegría con los de Juan José ahora con Carmelo, pues exactamente igual.
Uy, estoy pensando yo en Raúl. Raúl López, que tenía más partidos jugados.
Sí, yo como lo han tenido tan en secreto, yo pensaba que era Raúl, ¿no? A ver, me alegro por Carmelo, por supuesto, ¿no? Porque son muchos años de compañeros, jugamos la selección gaditana haciendo juveniles y nos conocemos de más años que los que estuvimos en el Cádiz, ¿no? Y la verdad que bueno, lo que uno se alegra es de que le den el sitio a la gente que somos de, digamos, criados en Cádiz. Y Carmelo, por suerte y por desgracia, lo mismo que Raúl, aquí, digamos, criado en Cádiz.
¿Qué recuerdo tienes tú con Carmelo?
Todo, ¿no? Porque además yo ya con Carmelo vuelvo cuando vengo del Rayo Vallecano, ¿no? En el año 90-91 y me tiro 2 años con él. Ya después él sigue, yo me voy o no renuevo. Pero los 2 años que estuvimos mantuvimos al equipo en primera, nos costó trabajo, pero éramos, digamos, uña y carne todos los que estábamos dentro del campo, ¿no? Y con Carmelo, la verdad que un entendimiento siempre perfecto.
¿Tú estabas en la promoción del Málaga?
El Málaga y el de Figuera, estuvimos los dos últimos años míos.
Pero lo de los penaltis...
Sí, bueno, lo de los penaltis fue, digamos, fuera
de...
Me
he preguntado por su recuerdo, el primer recuerdo que... El primer esto es de los penaltis con el Málaga.
Sí, claro, aparte el Sendrey, Juan José, vamos, que Juan José y yo... Empecé con él jugando en infantiles y yo a Juanjo no lo vi tirar nunca en su vida un penalti, ¿no? Que el primer penalti lo que lo tiró, ¿no?
Y por las cuadras.
Y por las cuadras y vamos, que no me, ni me lo esperaba. Que además yo estaba lesionado, yo no me tuve que retirar, digamos, y no pude tirar penalti tampoco. O sea que fue, digamos, tantas coincidencias, tantas cosas que ver a Juanjo se tirar un penalti, que lo marcara y que salvara a Arcadi como Sendrey en la parada, pues la verdad que, bueno, son recuerdos que para nosotros queda para la historia.
¿Él también tiró, Carmelo?
Sí, por eso te digo que al final fueron, digamos, los que dieron ese empaque que nunca era normal que un defensa tirara penalti, ¿no? Y sin embargo, pues asumieron la responsabilidad y, bueno, para nosotros fue un orgullo, ¿no? Aquello.
Pepe, Carmelo es un poco también símbolo de aquel fútbol, ¿no? Aquel fútbol distinto, muy distinto al de ahora, ¿no? Mucho más natural ese fútbol, ¿no? Quizás, ¿no? Sin tantos artificios como ahora, ¿no?
Hombre, la verdad que también en aquella época los centrales, digamos, defensivos eran otro tipo de jugador, ¿no? Carmelo tuvo la suerte que tenía Ángel Oliva al lado, ¿no? En esos años, ¿no? Y Ángel era, digamos, el alma mate de pelearse con el central, pegarle 2 castañazos y que cuando le llegaba a Carmelo le llegaba un poquito más suelto. Y lo que pasa es que eso tenía una filosofía del Beckenbauer, que era la realidad de salir con el balón desde atrás, era otra forma de jugar. Hoy día te presionan arriba, esto y lo otro. Hoy a lo mejor ese juego pues no es válido, pero Carmelo tenía esa elegancia desde atrás saliendo con el balón. Pero bueno, gracias a lo que estamos hablando, ¿no? Que había unos centrales que eran, digamos, los que pegaban la puñalada y después ya le venían rebotados y él era un poquito más fácil, ¿no? Pero hicimos, digamos, del fútbol de aquel momento hicimos un fútbol directo, ganábamos siempre a los equipos grandes, aquí, sobre todo aquí en casa, y la verdad que es que dejamos un buen sabor de boca para futuros años, ¿no?
¿Cómo ves a tu Cádiz ahora, por cierto?
Bien, me gusta. Me gusta porque ha recuperado el amor propio, el trabajo de equipo, de compañerismo. Y quizás estábamos un poquito, no es por recriminarle a los jugadores, ¿no? Pero el fútbol actual es más de toque. Han estado adaptados todos los jugadores a ese tipo de fútbol que en segunda división prácticamente no te vale, ¿no? Entonces yo creo que lo que están haciendo, y Garitano lo está haciendo perfectamente con Pachi, y la verdad que están haciendo un trabajo con el equipo fenomenal, que yo creo que nos van a dar mucha alegría, porque defensivamente estamos bien, y encima tenemos gente que son muy verticales, que tienen, que pueden tener gol.
Y el líder
tienen...
del equipo gaditano, que es Suso,
¿no? Hombre, Suso nos va a dar muchas alegrías. Yo estuve hablando el otro día en el Rosal con él, poquito, lo conozco de cuando era cadete, cuando salió, este fue traspasado al líder. Y la verdad que él te dice, esto es muy difícil, y digo, sí, es difícil. Y yo cuando vuelvo al Cádiz en la segunda etapa, es difícil porque piden más de ti, ¿no? Porque además eres un futbolista de clase, de que tiene, digamos, ese don que te ha dado Dios, que bueno, quiere ponerlo al servicio, pero tienes que estar no al 100, tienes que estar 200, porque encima tienes más críticas de nadie, de todo el mundo. Entonces, bueno, la verdad que va a ser difícil. No ha estado, con el tema de la lesión, termina de, hasta que no se termine de recuperar al 100%, lo vamos a tener a un nivel flojo, entre comillas, pero la calidad supera lo que es, digamos, el nivel a lo mejor físico. Entonces, bueno, todo el que nos dé y que hagan, marque dos o tres golitos más como eso cuando lo necesitemos, lo que tenemos que saber es agradecer, la gente que estamos en la grada, agradecer el esfuerzo que está haciendo por estar aquí.
Pepe Mejía, un placer siempre hablar contigo, Pepe.
Igualmente a ti.
Bueno, estamos con el alcalde del puerto de Santa María, Germán Beardo, que digo yo, alcalde, buenas tardes primero.
Buenas tardes a todos.
Se ha adelantado el Cádiz a lo que usted le quería poner una calle al Cádiz en el puerto, sí. Pero el Cádiz se ha adelantado y le ha hecho un homenaje a un portuense, como es Carmelo. ¿La cogió la vez?
Bueno, todo es positivo, ¿eh? Todo es positivo. Y todo es complementario incluso. Y yo creo que como he dicho antes en la intervención, Carmelo, aparte de una leyenda del Cádiz, es una muy buena persona que ha repartido valores en el mundo del fútbol y ahora lo hace en el ayuntamiento, y por tanto es muy merecido, ¿no? Dentro de una institución que además es cohesionadora del territorio. Aquí en la provincia no hay rincón que no haya una aficionada del Cádiz.
Yo decía con Carmelo antes que él representa un poco, alcalde, ese fútbol de antes, ¿verdad? Futbolistas con bigote, como era Carmelo, que sirve que en Bagüe de la Bahía. El fútbol de antes que también se añora, hay que decirlo también, ¿no? Que era un fútbol distinto.
Sí, era un fútbol más de barrio, los chavales salían de la calle al terreno de juego y eso se notaba mucho en el desparpajo, ¿no? Ahora hay que irse a otros países, casi, para encontrar jugadores de esa picardía, de esa sensación de haber jugado entre coches, entre carritos de niños, cuando el fútbol se paraba porque pasaba una señora mayor, ¿no? Pues Carmelo eso lo encarnaba. También fue un adelantado a su tiempo. Yo he recordado que bueno, que en su época Baresi, Hugo Vaca, Beckenbauer fueron los primeros centrales que
media,
sacaban...
Medias bajas.
Sí. Y sacaban el balón jugado de atrás. Ahora ya es muy habitual, ¿no? Ya no hay centrales que no sacan el balón de atrás. Pero en cualquier caso, bueno, yo creo que Carmelo es una institución. 500, más de 500 partidos en primera división.
Una barbaridad.
Y, por tanto, bueno, una leyenda, ¿no?
Además que es un tío que desprende bondad. Diría yo, a todo lo que usted ha dicho, que desprende bondad, ¿no? Que es un tipo buena gente, ¿no?
Entonces yo es de las mejores personas que me he echado la cara. De las más entregadas, de las más humildes, de las que, aun sabiendo mucho, no da lecciones, sino, no con la palabra me refiero, sino con el ejemplo, ¿no? Y por tanto, oye, es uno de los tíos más queridos que tiene nuestra ciudad, sin duda,
¿no? Pues nada, el homenaje también al puerto, esto va para el puerto también, lógicamente.
Sí, seguro que la gente del puerto está hoy muy feliz porque uno de sus personajes portuenses de corazón es hoy homenajeado. En cualquier caso, yo creo que esto trasciende a las ciudades, y porque Carmelo, al fin y al cabo, es una persona universal que ha hecho su trayectoria en el ámbito del fútbol y que después la ha continuado como empresario. Así que es un día feliz para todos.
Alcalde Mamearro, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, al hilo de todo lo que ha sido este día de hoy, en homenaje a uno de los grandes jugadores de la historia del Cádiz, ¿no? Como es Carmelo Navarro, el otro día también lograba Ale Fernández una marca importante que le coloco también entre los más grandes de la historia del Cádiz. Los datos, como siempre, los trae la Wikipedia cadista, que es el amigo Manolain de Cadista 1910. Hola, Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Rubén.
Te ha venido hoy lo de Carmelo, ni que pintado, ¿verdad? Porque íbamos a hablar realmente de la cifra que alcanza Alex, pero es que Alex y Carmelo están conectados por números, ¿no?
Lo están. Efectivamente, viene perfecto para enlazar un tema con el otro, porque al homenaje que se le ha hecho hoy a Carmelo, merecidísimo, ¿no? Para los más jóvenes, a los más mayores no les tenemos que explicar quién es, pero a los más jóvenes, Carmelo durante muchos años fue el estandarte de Cádiz, y era por lo que la gente nos conocía en España, era el jugador franquicia del Cádiz en los finales años de los 80 y los 90, ¿no? ¿Qué ha pasado esta semana? Pues que Carmelo ocupaba el puesto número 10 entre los jugadores con más partidos en la historia del Cádiz, con 280, y esta semana justamente Álex Fernández, el capitán actual del Cádiz, le ha adelantado porque se ha colocado con 281 después de entrar en los minutos finales el otro día en la victoria contra el Eibar. Así que justo en la semana ya podía a lo mejor haber esperado vale una semanita más, a lo menos no hubiera pasado nada, que este homenaje lo hubiera llegado a Carmelo estando entre los 10 primeros, ocupando esa décima posición, pero nos alegramos obviamente muchísimo también por el hito que ha conseguido Alex, que además es importante destacar que es el primer no gaditano de la provincia, primero que no es de la provincia, que entra en ese top 10. Los otros nueve son nacidos de la provincia. Y ha desbancado a Carmelo, que técnicamente tampoco es de la provincia, porque era nacido en Murcia, aunque lo tenemos ya muy adoptado aquí. Así que se han cambiado uno por el otro y el décimo sigue siendo de fuera de la provincia de Cádiz.
Fíjate, para mí Carmelo es que es del puerto, o sea que...
Nacido es en Murcia.
Sí, fíjate, es del puerto. Que Alex puede seguir avanzando en ese 2-10 esta temporada, ¿no?
Alex puede seguir avanzando en este 2-10. Mira, si te parece, vamos a hacer un jueguecillo. Te voy a poner un poco a prueba. Si te voy a pillar un poco de miedo, pero te voy a poner un poco a prueba y te voy a ir de atrás hacia adelante a los que puede alcanzar Alex en el ranking o quienes le queda por delante. El noveno con 289 partidos, un tocayo mío de Chiclana que jugaba de medio centro, poco ponderado en la historia del cadismo. ¿Te suena quién es? Que Manolo, te lo he
puesto. Que Manolo, claro.
Manolito, el centrocampista, Manolito, el chiclanero. Vale. Te digo, es una figura un poco ahí arrinconada en la historia del Cádiz, pero estuvo muchísimos años, la inmensa mayoría en primera. Bueno, pues Manolito tiene 289. Uh-huh. Lo tiene Alex muy fácil para que este año lo pille y se meta en el top 9. En el top 8 está un lateral que jugaba la banda izquierda y que su apellido era un color. Te lo pongo también muy
amarillo,
fácil.
Amarillo, ¿no?
Amarillo, muy bien. Vale. Amarillo, 291 a 10 de Alex, lo tiene también asequible.
Lo tiene a tiro.
Y alcanzable, lo tiene a tiro. En la séptima posición, lateral por el otro lado derecho, este ya tiene una puerta en el Carranza, ha jugado en España, en el Madrid.
Juan José.
Juan José, fácil también. Te lo estoy poniendo, Rubén.
Sí, facilito.
295. Tiene Juan José, 295 partidos. O sea, lo tiene a 14, lo tiene también
factible. A tiro, ¿sabes? También factible ese año.
A tiro también. Uh-huh. Sí. Sexta posición, otro tocayo mío, menudito, un auténtico artista del balón. ¿Te suena este? Gaditano, lo más gaditano que hay en el mundo entero. Te pillo.
Ahora me ha pillado.
Mané.
Ay, hombre, Mané.
Mané 297 a 16. También lo tiene a tiro.
Y estamos hablando 297. Del sexto, Mané. Sexto, ¿eh? Con más partido, Mané.
Sexto ya,
o sea, que Ale puede pillar por lo menos este año al sexto, si todo le va medianamente al normal. Sexto.
Efectivamente. Pero es que al quinto, todavía, si se pone, lo pilla también. En el quinto puesto tenemos, yo creo que al futbolista, este isleño, jugó cuando se fue del Cádiz en Elche y Castellón, yo creo que el futbolista físicamente más fuerte que yo he visto en mi vida en el Cádiz. Yo creo que ahora todavía, con la edad que tiene, estaría para jugar. Casi si me apura. Este es un poco más difícil.
No lo sé.
Este no lo va a pillar. Escobar. Uh-huh. Escobar tiene 303 partidos en la historia del Cádiz. O sea, este ya se va a 21, 22 más. Uh-huh. También lo puede hacer, o sea que ya a partir de aquí, del cuarto, ya lo tiene imposible Alex esta temporada. Ahora lo repasamos, pero fíjate que si Alex, nos quedan todavía toda la temporada por delante, llevamos 5 jornadas, ¿no? Nos quedan 37. Sí. A poco que juegue un 70-75% de esas jornadas, se va a poner Alex quinto en la historia de los jugadores que más partidos tienen con el Cádiz Club de
quinto,
Fútbol. O sea, puede Alex solo esta temporada conseguir un hito tremendo que va a ser muy difícil que veamos a nadie en muchos años ponerse en estas latitudes de partido, ¿no?
Qué barbaridad, quinto, ¿eh? O sea, que si sí. Se pone que, lo, quinto, que sí. No es ninguna locura que llegue que se ponga nada. Quinto jugador con más partidos en la historia. fíjate.
Nada, si las lesiones se portan bien con él, parece que Garitano está contando con él, no ya tanto de titular, pero bueno, en las segundas partes los está utilizando siempre, y como los partidos cuentan igual, juegues un minuto que 90, pues se puede perfectamente meter en el quinto puesto que te digo. Sería un hito descomunal, ¿eh? Una cosa que tendremos que ponderar en el tiempo cuando pase. Vamos a ver cómo termina la temporada, pero sin duda tiene a tiro de piedra Alex a hacer verdaderamente una machada tremenda desde el punto de vista histórico con la camiseta del Cádiz este año.
Uh-huh. Una más que tengo, Manuel, esto también es un poco tu opinión. Con el tema de los homenajes que hace el club, que yo creo que es una iniciativa que de Vizcaíno y en la que yo creo que hay que alabar, lógicamente, ¿no? Recordar a jugadores históricos. Tiene ya una puerta mágico, Pepe, Mejía, Juan José, ahora la tiene Carmelo, Paco Baena, tiene una galería Manolín Bueno, me consta que le quieren hacer algo similar a Juanito Mariana. Fíjate que yo le preguntaba, no sé qué le vamos a dar Carmelo, ¿a quién se podrían poner a su lado en la puerta 2D, la 2I, que es la puerta Fondo Norte con tribuna? Y a mí se me ha venido el nombre pensando después de Raúl López. Porque Raúl López es el jugador con más partidos de la historia del club.
El jugador con más partidos de la historia del club. Evidentemente, si no le haces un homenaje al jugador que más veces ha vestido tu camiseta, pues parece un poco raro, ¿no? En cualquier otro equipo en primera, más o menos controlamos todos, ¿no? ¿Quién ha sido el jugador que más veces ha vestido la camiseta, ¿no? Y hombre, Raúl López no es que solo vistiera la camiseta. Es que encarnó los valores del Cádiz, es que representa
al Cádiz. Claro, el tema de Raúl es como lo tenemos tan reciente, creo yo, y no es tan mayor y tal, pero hombre, Raúl ha jugado 300 y pico. ¿Cuánto es la cifra de Raúl?
¿Cómo? 400 partidos. Ahí hay uno que baila, yo solo le reconozco 399, mis amigos de la Comisión Histórica 400, pero da igual, vamos a redondear 400.
Es una barbaridad.
400 partidos. Yo no sé si lo vamos a volver esto a ver. O sea, no
por
tengo,
eso,
evidentemente, en activo. Estamos hablando que Alex, que es el único en activo, está en 280.
Y lleva 8 años en el Cádiz. Como está el fútbol actual, con el fútbol actual, en el que los jugadores y los entrenadores no duran tanto en los equipos, lo de Raúl se va a quedar mucho tiempo ahí, vamos.
Se va a quedar muchísimos años. Entonces, evidentemente, nadie, absolutamente podría levantar la voz si se le da ese reconocimiento a Raúl López, que yo creo que efectivamente lo tenemos tan ahí, ha estado trabajando, o no sé si sigue incluso, ¿no?, trabajando en el club, ¿no? Lo tenemos tan cerquita que no se valora, y yo creo que estas cosas hay que reconocerlas cuanto antes mejor, así que no yo creo que nadie, absolutamente nadie en Cádiz, ya te digo, levantaría un dedo en contra de que esa siguiente puerta se le diera a Raúl López, ¿no?
Tal cual.
Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo.
Estoy de acuerdo. Manuel, te mando un abrazo grande, amigo. Gracias.
A ti otro.
Y con eso lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego, más tiempo de juego, como no puede ser menos, el mejor programa de la Radio Deportiva Española con la Liga de Campeones. Llegamos a las 4, ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.